Miguel Ángel, muchas gracias. Begoña, a ti corresponde, tienes que hacer una síntesis.
Sí, me temo que no, voy a contar con la presentación. Siempre hace menos llevadero la exposición que vaya a hacer, porque me va a obligar a hacer ciertas lecturas y demás, pero bueno, en todo caso, como mi papel hoy es hacer un primer acercamiento al modelo del Consejo de Contas en materia de prevención de la corrupción, más bien una visión genérica que intente explicar el por qué se elige al Consejo de Contas para desarrollar esta competencia, quedando para mañana. Muchas gracias. Pues ya lo que es el examen, la exposición sobre los trabajos, los documentos que ya se han llevado a cabo con mucho mayor detalle, pues bueno, en fin, que me permite pues pasar un poco más de puntillas por ciertos temas y no cansarlos en exceso. En cualquier caso, bueno, no me voy a detener para no volver en temas que ya se han tratado esta mañana, volver a poner en el contexto el porqué la necesidad de hacer frente a las situaciones de corrupción que se van produciendo, adoptando medidas de integridad como esa necesidad existe en un contexto internacional, no es ni mucho menos exclusiva de nuestro entorno. Tenemos eso, normas propuestas de Naciones Unidas, de la OCDE, etcétera, ¿no? Numerosos organismos que muestran su preocupación sobre este tema y, desde luego, Galicia no es un caso aislado en la adopción de alguna estructura, de algún órgano que pretenda luchar contra la corrupción, ¿no? Hemos escuchado muchas veces esa expresión en nuestro entorno, hablamos de prevención, hablamos de investigación, hablamos de muchas modalidades de actuación diferentes, ¿no? En el ámbito de la Unión Europea tenemos la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. En los países de nuestro entorno, por supuesto, Portugal, que nos ha explicado estupendamente toda la labor tan intensa que ya han desarrollado en el tiempo. Italia, con la Autoridad Nacional Anticorrupción, que sigue el modelo de la OLAF, precisamente. O Francia, con su Agencia Francesa Anticorrupción, que lo que sigue es el modelo portugués, pero que en lugar de situarlo en el órgano de control, lo sitúa como dependiente del ministro de Justicia y del ministro de Presupuestos. En las comunidades autónomas españolas, en las entidades municipales, tenemos numerosos ejemplos: Cataluña, Valencia, Baleares, tenemos Navarra también, que no figura ahí, intentos que no han salido todavía a la luz en Andalucía, que no sabemos si van a prosperar, Castilla y León, que tiene una propuesta ahora mismo, Asturias, que decidió paralizar la suya, el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona, el área metropolitana, el Ayuntamiento y los órganos de control externo, los OTEX, que también, después de que a Galicia se le atribuyese por primera vez esta competencia, pues otros nuevos se han sumado a la estela, la Audiencia de Cuentas de Canarias y la Cámara de Cuentas de Madrid más recientemente. Este es el entorno que tenemos en la actualidad, y nos plantea ya la primera reflexión, ¿no?, sobre estos modelos. Lo primero que he hecho de menos probablemente es que en España, como ya se ha señalado esta mañana, no exista un modelo estatal. Se intentó en su momento pues aprobar una ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. Ese proyecto de ley no salió, esa proposición de ley no salió adelante. Quizás sería conveniente. Se van a dar pasos, evidentemente, con la directiva aprobada del 9 de octubre pasado sobre la lucha contra la corrupción y, bueno, la protección de protección a los denunciantes en particular. Existen algunos otros intentos, pues bueno, la IGAE hace algún esfuerzo, ¿no?, por fortalecer ese Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, pero claro, limitado lógicamente al uso de los, o el uso o el abuso sobre los fondos europeos, ¿no? En cualquier caso, está claro que estamos ante un panorama muy heterogéneo, con funciones muy, muy diversas. Acabamos de ver cómo pues conviven las funciones de prevención con las de investigación en el caso de Cataluña. A mí, en el fondo, no me parecen muy diversas a las que tenemos nosotros cuando el Consejo de Contas hace fiscalización. Lo que ocurre es que lo van a hacer en un momento diferente, en la atención a las denuncias, como veremos, ¿no? Puede haber algún problema. Sería bueno que se delimitasen correctamente todas las funciones de los distintos órganos. A mí me preocupa especialmente que se nos vea como órganos que estamos haciendo lo mismo de una forma diferente y que no sirva para nada, que se estén duplicando actuaciones, con lo cual sería bueno que se delimiten pues en esa ley estatal, a lo mejor, ¿no?, las funciones de cada uno, qué supone investigar, cómo tenemos que convivir con el poder jurisdiccional. En fin, en todo caso, en mi opinión, salvo los dos ejemplos que tengo a ambos lados, creo que estos órganos tienen un escaso recorrido en el tiempo y es demasiado pronto para valorar si vamos por el buen camino, si nos vamos a equivocar con estos modelos. Y como se decía esta mañana, también es cierto que del error se aprende, ¿no? Entonces, este es el contexto con el que nos encontramos y pensando ya en el caso de Galicia, pues nos tendremos que hacer una primera pregunta, es por qué se elige al Consejo de Cuentas de Galicia y pues ver ese origen histórico, breve histórico, muy corto en nuestra experiencia en el tiempo, ¿no? Y como ya nos adelantaba hace un momento Tino Carreiras, pues nace de esa Comisión de Estudio para la Prevención de la Corrupción que se crea en el Parlamento de Galicia en 2013, donde varios ponentes, varios participantes en esa comisión, particularmente el fiscal jefe de Galicia, pues apuestan muy claramente por el modelo portugués, por seguir ese modelo preventivo y que sea el Consejo de Contas quien adopte esta competencia, quien asuma esta competencia. Es evidente que algunas de las propuestas que se hacían en ese momento no llegan a cuajar, por ejemplo, la referencia que fuese obligatorio, no simples recomendaciones, que todas las entidades del sector público gallego adoptasen planes de prevención de la corrupción, no simplemente un mero consejo. Pero, en cualquier caso, pues sí se adopta esta solución de que sea el Consejo de Contas de Galicia quien sea el encargado de las funciones de prevención. Y entonces nos tenemos que preguntar por qué el modelo preventivo, también en primer lugar, y no optar por soluciones de investigación. Yo creo que están en esa línea, en el contexto internacional del que hablábamos pues esta mañana en varias ocasiones, en esa necesidad de que se complementen las funciones punitivas, las represoras de las actividades corruptas con aquellas otras medidas de carácter más preventivo, más de creación de esa cultura de la integridad, como señalaré más adelante. De hecho, se refleja así en la exposición de motivos de la Ley 8/2015, que reforma la Ley del Consejo de Contas de Galicia para atribuirle estas competencias, señalando que las nuevas circunstancias económicas, políticas y sociales que han cambiado para bien las demandas de los ciudadanos de transparencia, honestidad y eficiencia del uso del dinero público hacían falta, exigían una respuesta. En ese sentido, pues de ahí se adopta el modelo portugués. Los argumentos que ayudan o que encaminan a que sea el Consejo de Contas el que realiza estas funciones y no cualquier otro órgano ya existente son, de una parte, un ahorro económico y, por otro lado, el conocimiento que tiene el propio Consejo de Contas de la materia económico-financiera que está llamado a ser objeto de prevención en la gestión de los fondos públicos, ¿no? Que sea un mismo órgano que tiene... que ya existe el que asuma estas nuevas competencias, desde luego un ahorro económico sí lo supone, las estructuras ya están creadas. Probablemente también pueda suponer un cierto ahorro en el tiempo, en la puesta en funcionamiento de la institución, de una nueva institución, ya no se parte de cero, ¿no? Con lo cual las estructuras están creadas. Es cierto que en ese sentido sí puede suponer un cierto ahorro. Pero eso no significa que deba hacerse a coste cero, ni mucho menos. Yo, en mi opinión, es imprescindible contar con recursos humanos y materiales suficientes para hacer frente a estas nuevas competencias. Y también es necesario tiempo, ¿no? Me alegra que anteriormente nos digan que en el caso de Cataluña, que ya existe la Oficina Antifraude en el 2010, sea ahora cuando por fin se sienten con la autoridad o con la suficiente solidez para afrontar la propuesta de auténticos planes de prevención, auténticos marcos de integridad generales para las administraciones catalanas en este caso, ¿no? Porque en mi opinión es imprescindible actuaciones como la que estamos teniendo hoy, actividades formativas, ¿no? Es necesario que para afrontar estas nuevas competencias se haga una formación específica y sobre todo porque en nuestro caso también es necesario un nuevo enfoque en el desempeño profesional en el Consejo de Contas, que es el segundo argumento que se utiliza para atribuir esta competencia a esta institución. Existen magníficos profesionales con un alto conocimiento de la materia económico-financiera, de las entidades públicas gallegas, de la normativa que les es de aplicación y sobre la que tenemos que actuar en la prevención, pero es que al mismo tiempo también necesitan cambiar el enfoque en ese desempeño profesional, ¿no? En ese sentido, todas estas nuevas competencias, las nuevas formas de trabajar y el conocimiento de estas nuevas funciones deben hacerse sin ninguna prisa para conseguir que el marco, el nuevo modelo, eche a funcionar, a rodar con suficientes garantías. Y en ese sentido, pues bueno, sí, supone un ahorro también en el plano del tiempo, pero no es imprescindible que transcurra un tiempo para que las cosas se hagan bien, que es nuestro objetivo. Bien, ¿por qué el Consejo de Contas, entonces? Antes nos hablaban de la naturaleza jurídica, por ejemplo, que tiene la Oficina Antifraude. El Consejo de Contas, la naturaleza jurídica, desde luego, es más que conocida. Es un órgano estatutario, nace en el propio estatuto de la comunidad autónoma, tiene una solidez institucional sobrada, tiene 27 años de experiencia, una normativa legal de desarrollo que atribuye una serie de competencias, pero que originalmente están vinculadas a esa rendición de cuentas, que están vinculadas a la actividad de fiscalización, que es lo que, digamos, este personal tan cualificado sabe hacer. Y eso nos pone en primer plano la necesidad de buscar esos elementos comunes entre fiscalización y prevención para sacar el máximo partido a los recursos de los que ya tenemos, ¿no? Es evidente que existen, y por eso se elige al Consejo de Contas y no a otro organismo como responsable de las funciones de prevención. En ambos casos, tanto en la prevención de la corrupción como en materia de fiscalización, interesa mucho un adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno de todas las entidades públicas. Y en ambos casos se busca reforzar cualquier control interno fuerte, hace que el control externo en el sentido tradicional funcione mejor, con lo cual coincidimos perfectamente en el objetivo cuando hacemos prevención de la corrupción y fiscalización. Y el objetivo último en ambos casos no es otro que efectuar recomendaciones de mejora en el funcionamiento. Y existe una clara interrelación entre ambas funciones, o así lo hemos querido plasmar en nuestra normativa de desarrollo. Cualquier actividad que se haga de prevención de la corrupción, supervisando los entornos de control, en ese seguimiento van a servir para conocer mejor esos sistemas de control interno y, por lo tanto, reaprovecharlos para nuestras actividades de prevención de la corrupción. Y, al mismo tiempo, cuando se hagan actuaciones de auditoría, se verificará cómo funcionan esos sistemas de control interno, si las recomendaciones que en materia de prevención se han efectuado se están implementando, y a su vez la detección de riesgos en la actividad fiscalizadora permitirá hacer mejores propuestas en materia de prevención de la corrupción, con lo cual están rodando constantemente en conexión ambas funciones del Consejo de Contas de Galicia. Pero también es cierto que existen enormes diferencias, tanto en el enfoque como en el momento, como en la metodología o el resultado de las dos actividades, que tienen mucho que ver con su propio momento en el que se desarrollan. Evidentemente, la prevención se va a realizar con un enfoque preventivo, su propio nombre nos lo deja bien claro, ¿verdad? Pero es que también porque tiene lugar en un momento previo a que se produzcan los posibles hechos que se están poniendo el foco sobre ellos, sobre esos. Estamos poniendo, actuando sobre riesgos, sobre potencialidades. Todavía no se ha producido el hecho corrupto o irregular. Es muy interesante el planteamiento que nos han hecho, porque en realidad en esa línea tenemos que trabajar, señalar, diferenciar distinta gravedad, ¿no? Corrupción, irregularidades, ilegalidades, son conceptos que nos llevan a hablar de corrupción muchas veces cuando en realidad son totalmente diversos, no tienen la misma trascendencia, pero sí implican un riesgo de que la corrupción llegue a producirse en un futuro, y por eso es bueno poner el foco encima y vigilar que no crezcan, ¿no? Poner medios para evitar que se transformen como un granos gremlin, creo, ¿no? Tengo ya cierta edad, y se transformen en algo peligroso, aquello que no era más que algo adorable, ¿no? Que no parecía muy preocupante. Pues bien, la fiscalización, por el contrario, tiene un componente claramente verificador, y por eso tiene mucho que ver con el momento que se realiza, ¿no? Es a posteriori, ya los hechos se han producido, estamos verificando que si se ha cumplido la norma, si ha habido alguna irregularidad, etcétera. La metodología totalmente diversa también. En la prevención de la corrupción se está utilizando un método analítico, y sin embargo la fiscalización, ya en su visión más que tradicional, pues acude a técnicas de auditoría. El resultado, la fiscalización siempre utiliza el informe de fiscalización como medio de traslación de sus resultados, mientras que la prevención de la corrupción probablemente aún no tenemos muy claro cómo van a ser los documentos, qué nombre decimos a menudo, ¿no? Que es importante la denominación que le demos. Vamos a tener planes tipo, vamos a tener guías metodológicas y vamos a tener documentos que formulen mejoras estrategias, veremos qué nombre reciben finalmente cada una de esas documentos que se hagan desde el Consejo de Cuentas y salgan al exterior. Bien, señalado este inciso de por qué el Consejo de Cuentas de Galicia, quisiera hacer una pequeña reflexión de por qué hemos llegado a desarrollar los modelos que mañana se presentarán con mucho más detalle. Insisto, hoy solo es una presentación genérica, en abstracto, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y es que, a mi modo de ver, los trabajos que se han realizado hasta ahora lo que reflejan es un engarce en tres patas fundamentales, ¿no? La asunción de una idea de una cultura de la integridad en esa declaración que tenemos de Naciones Unidas, la declaración de la OCDE sobre la integridad pública, se refleja perfectamente en los documentos que hemos ido elaborando. La noción que ha desarrollado el Consejo de Cuentas se basa en esa idea de crear en todas las instituciones una cultura de integridad, en un modelo que tiene que ser absolutamente integrador. No se trata de dar respuestas puntuales a distintos conflictos que puedan ir apareciendo o a regular procedimientos concretos, sino de una visión totalmente integral, basada en tres pilares. Nos dice la Declaración de Integridad Pública de la OCDE: sistema, cultura y rendición de cuentas, que están perfectamente interrelacionados, y eso tiene que ser el leitmotiv, ¿no?, de la puesta en funcionamiento de nuestro modelo. Pero como órgano fiscalizador, al final estamos muy condicionados por otros factores, por ejemplo, la asunción del modelo COSO y de las normas de auditoría de las ISAI, que están ambas relacionadas. Hacemos referencia primero al modelo COSO porque fue antes en el tiempo, digamos, pero las normas de auditoría asumen como propio precisamente ese enfoque de COSO, ¿no? Para aquellos que no lo conozcan, COSO es el acrónimo de Comité de las Organizadoras Patrocinadoras de la Comisión Treadway, y ya desde en el año 92 desarrolla esos marcos integrados de control interno. COSO utiliza un concepto de control interno mucho más amplio, que va mucho más allá de lo que serían los órganos de intervención de cualquier entidad. En su versión de COSO 3, en el año 2013, lo que hace es establecer un marco integrado con cinco componentes. Mañana los serán expuestos, estoy segura, en algún momento, basado en 17 principios, y eso es lo que se conoce como el marco integrado de control interno de COSO. Esta idea afecta a todo el conjunto de la entidad, y se entiende que deben hacer desde la dirección, como se ha señalado hoy a lo largo de la mañana, pero al mismo tiempo también es imprescindible que se extienda a todo el personal de la organización, no solo, como decíamos, al control interno en el sentido tradicional del término. Y el tercer elemento que es imprescindible cuando hablamos de un órgano de fiscalización es hacer referencia a las normas de auditoría de carácter internacionales, las ISAI, que proceden de la INTOSAI, que es una organización que reúne a todos los organismos superiores de fiscalización, a todos los SOCEX de los estados que son parte de Naciones Unidas. No son verdaderas normas, son soft law, pero tienen un importante papel armonizador y las aceptamos por el origen tan cualificado que tienen. Todos los órganos de control externo de España las han adoptado como propias. En el caso de estas ISAI, tiene especial interés la directriz para la auditoría de la prevención de la corrupción, la ISAI 5700, que, como ven, no voy a leer cada uno de los elementos, habla de que la actividad de fiscalización, fíjense que no estoy hablando ahora en ningún momento de prevención de la corrupción, en realidad estoy hablando de la actividad propia del Consejo de Cuentas original, que es la fiscalización, ¿no? Habla de incluir los temas de fraude y de irregularidades en la corrupción en el trabajo habitual de cualquier órgano de control externo. Habla de utilizar mecanismos que extiendan la prevención de la corrupción también en las actividades habituales de estos OCEX. Hablan de que existan canales de denuncia y de cooperar con otras administraciones, otras instituciones en el combate contra la corrupción. Por lo tanto, es evidente que existe una gran relación con la actividad propia de la fiscalización, con la prevención de la corrupción. Estos son ejemplos que nos pone la norma 5.700, pero es una exposición, una enumeración abierta, no es una lista cerrada, ni mucho menos, pero si no nos da una pista de por dónde podemos, dónde deben de ir los órganos de control externo. ¿Qué ocurre? Que esto ha suscitado cierto debate. De hecho, doctrinalmente, quienes estudian las funciones, la actividad de los órganos de fiscalización, tienen posturas contrapuestas. No está claro qué extensión le tenemos que dar, ¿no? Algunos entienden que los OCEX no deben limitarse a no hacer nada con relación a los supuestos de fraude y de corrupción, únicamente comunicarlos a los órganos competentes, a los órganos jurisdiccionales o a los órganos al propio Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable, si se diese el caso. Y otros, sin embargo, entienden que incluye también la detección del fraude, la actividad habitual que debe realizar un órgano de control, tal como disponen estas directrices internacionales. Sea como fuere, al margen de este debate, pero doctrinal, que no nos vamos a detener mucho más en él, lo que quiero poner de manifiesto es que existe esa clara interrelación entre las dos actividades que desarrollamos en el caso de Galicia. Es más, la reforma de la ley de la Cámara de Cuentas de Madrid en abril pasado apunta en esa línea. Cuando se habla de que la Cámara de Cuentas de Madrid tiene competencias en materia de prevención de la corrupción, en realidad lo que ha dicho la norma es que asuman que dentro de su actividad de fiscalización deben de prevenir los supuestos de fraude, detectarlos y ponerlos de manifiesto, adoptando recomendaciones para corregir esas situaciones que se hayan podido producir. En realidad no le están diciendo nada que ya no estuviese previsto, en mi opinión, en las directrices internacionales de fiscalización. En cualquier caso, queda claro que al margen de que exista esa conexión tan íntima que para mí existe entre ambas actividades, que el Consejo de Cuentas de Galicia sí tiene competencias en materia de prevención de la corrupción. Y en nuestra norma, en el artículo 5 bis de la ley vigente, la 685, tras esa reforma del año 2015, se le atribuyen esas competencias de prevención de la corrupción y se hace basada en cuatro pilares que apuntan a que se debe colaborar, insistimos siempre en esa idea de colaboración, ¿verdad?, en la implantación de los sistemas de prevención de la integridad en las entidades que forman el sector público gallego. Un segundo elemento sería la evaluación de esos sistemas de prevención una vez que hayan sido implantados. También se habla del asesoramiento sobre los posibles instrumentos normativos que se consideren más adecuados para prevenir la corrupción. Se prevé que se asesore tanto al Parlamento como cuando elabore normas que tengan esa finalidad de prevención de la corrupción, como también a las entidades que lo requieran. Cualquier entidad del sector público gallego puede pedir, dirigirse al Consejo de Cuentas de Galicia pidiendo asesoramiento. Probablemente lo haremos sin necesidad de petición, pues elaborando modelos, guías, manuales para la gestión de riesgos de la corrupción en un futuro próximo. Y el último función sería el fomento en la sociedad civil de la transparencia y del comportamiento ético. En este caso, se está pensando que nos dirijamos tanto a los empresarios, ¿no?, como a los ciudadanos en general para fomentar esas conductas éticas en su relación con el sector público. Como ven, es muy similar, ¿no?, el planteamiento que se hace en Portugal, que se hace en Cataluña. Siempre se está pensando en los mismos elementos para conseguir llegar a ese objetivo de crear esa cultura de la integridad, esa concienciación al final de la sociedad en general, que es fundamental, creando buenas prácticas, creando comportamientos éticos en los ciudadanos y también en las empresas y en la propia administración pública, es el elemento nuclear de todas estas estrategias que se están diseñando. Bien, en este orden de cosas, ¿qué está haciendo o qué quiere hacer el Consejo de Cuentas? Yo creo que con esto podemos ver, en realidad estamos adoptando el elemento temporal del modelo COSO, que, como les decía, tiene un reconocimiento internacional, ha sido adoptado con generalidad por muchas entidades públicas y privadas, y que además los órganos de fiscalización, de control externo, los hemos hecho propios a través de las ISAIs, que los incluyen la ISAI 2100 y las siguientes modificaciones, pues que en ese mismo esquema temporal nos encontramos con que el Consejo de Contas lo que pretende, lo que quiere hacer es acompañar a las entidades. Es un proceso en el que la actividad, la convicción de que se está desarrollando un cambio de paradigma tiene que nacer de la propia entidad. De nada sirve que el Consejo de Contas imponga un determinado modelo en una entidad si no hay un compromiso tanto de la dirección como de todos los gestores implicados en llevarlo a cabo. En otro caso sería simplemente un documento muy interesante para poner en un portal web y decir somos los más íntegros del mundo, pero no servirá de nada porque no servirá para cumplir, para hacer efectivo ninguna de las instrumentos que el documento plasma. Entonces es imprescindible que sean las entidades las que crean esa cultura de integridad institucional en cada entidad individualmente, y para hacerlo el Consejo de Contas lo que va a hacer es contribuir, acompañar en la identificación, en el análisis y en la evaluación de los riesgos que debe ser en cada una de las entidades. Y en ese momento, cuando tengamos ese diagnóstico de analizados los riesgos, evaluados los riesgos, se podrán adoptar en un posterior momento medidas de supervisión y de control de los riesgos que se hayan detectado, que se han producido o que se pueden llegar a producir, con independencia de que existan, que ya se hayan dado en la práctica. Lo que se trata de evitar es que se lleguen a producir en algún momento. Y eso se va a plasmar en un documento, en ese documento que esperamos que sea un plan de prevención de riesgos de corrupción que tendrá que adoptar cada una de las entidades. Para mí es muy importante, y así lo he querido plasmar, que son procesos que se deben dar individualmente. Es cierto, como se señalaba por la mañana, que puede haber un modelo tipo para determinadas entidades que no cuentan con medios suficientes para desarrollar sus propias estrategias, pero es evidente que no todas las entidades públicas tienen los mismos objetivos, realizan las mismas funciones, incluso pues pensando en un ayuntamiento, la forma de trabajar en las necesidades que tiene que atender, ya competencialmente definidas incluso, no tiene nada que ver si tiene 5.000 habitantes, si tiene 120.000, con lo cual el planteamiento tiene que ser diverso porque sus riesgos también van a ser diferentes por sus relaciones con los terceros, con los empresarios, etcétera. Está claro, entonces, que debe ser individualizado, aunque existan modelos que nos puedan servir de guía. Y, finalmente, el último pata importante en este modelo es que, lo decíamos por la mañana también, ¿verdad?, que todo este proceso está sometido a procesos de revisión y mejora constante. Es un procedimiento dinámico, está totalmente vivo en el tiempo y tiene que ser mejorado. Y no nos tiene que preocupar, nos lo decía muy bien Westeder Manotas por la mañana, ¿no? No nos tiene que preocupar que cada año lo sometamos a revisión e introduzcamos mejoras. Son instrumentos dinámicos y de esa manera los tenemos que entender. Bien, mañana seguramente pues verán con algún detalle los documentos que ya están disponibles, que ya se han publicado, que están a disposición de todos ustedes en el portal web del Consejo de Contas de Galicia. No me voy a detener en ellos, les invito a consultarlos, por supuesto, y mañana analizar los mismos con un poquito más de detalle. Uy, me he pasado. En cualquier caso, en cualquier caso, lo que me gustaría destacar, si tengo tiempo, aunque vamos con muchísimo retraso, son dos o tres ideas nada más. Vamos a intentar ser breve. El Consejo de Contas, ¿qué quiere? ¿O qué creo yo que quiere? Pues es documentar una estrategia general, unas medidas generales en todas las entidades donde se hayan identificado por ellas mismas los riesgos y las medidas de supervisión y de control que estimen pertinentes a la vista de los riesgos que hayan detectado. Bueno, mañana lo van a examinar con más detalle, creo que me voy a saltar toda esta parte, porque el tiempo es un enemigo de este tipo de... En cualquier caso, quisiera destacar una idea nada más. Creemos que quien mejor conoce el funcionamiento de una entidad son los gestores de esa entidad, y son ellos los que, por lo tanto, deben desarrollar estas estrategias. La dirección tiene que impulsarlos, pero tiene que contar con la colaboración de todos en el desarrollo. El Consejo de Cuentas va a acompañar, va a dirigir, porque esto es una novedad, un planteamiento absolutamente nuevo de estrategias, pero nada más, no puede hacer nada más. El Consejo de Cuentas no va a elaborar los planes de prevención de cada una de las entidades o de ninguna entidad. Deben de ser ellas quienes lo hagan. Lo que se podrá hacer después es un seguimiento, una mejora, hacer propuestas, recomendaciones, pero nada más. En ese sentido, no creo que nuestra función es preventiva, es de acompañamiento, pero en ningún caso es investigadora, sancionadora, ni nada parecido, y eso es importante que lo tengamos claro. En otro orden de cosas, esa sería la principal competencia. Yo creo que mañana la van a desarrollar, pero no es la única y probablemente en realidad no es, aunque es la más vistosa, no sea la principal, porque me parece que la labor que tenemos de concienciación social, de llegar al conjunto de la sociedad, es igualmente importante y probablemente sea más importante a largo plazo los resultados que podamos obtener con estas actividades que estamos llevando a cabo de concienciación social, de traslación de la cultura de integridad al conjunto de la sociedad. En esta línea, el Consejo de Cuentas ya ha realizado algunas actividades, algunas actuaciones, ha firmado protocolos con la propia Xunta de Galicia, con la Fiscalía, para esa convivencia con las funciones anticorrupción de unos y otros. Se ha firmado protocolos con las cuatro diputaciones provinciales gallegas. O sea, también tenemos un protocolo con la Federación Gallega de Municipios y Provincias, con ese ánimo de extender la cultura de la integridad, de crear instrumentos de formación, de contar con colaboración para que esa voluntariedad que exige la adopción de este tipo de planes de prevención cuenten con apoyo de las instituciones en las que se integran el conjunto de las organizaciones. En el caso de los ayuntamientos es mucho más complicado encontrar ese vínculo para impulsarlo y contamos con la colaboración de las diputaciones y con la Federación Gallega de Municipios para intentar llegar al mayor número posible de entidades locales. También quisiera destacar la firma de un convenio con la Consellería de Educación, en aquel momento convenio de Consellería de Cultura y Educación, ha previsto la inclusión de unidades didácticas sobre la cultura de la integridad en las en materias que tengan relación con esta prevención de la corrupción, materias con contenido ético, lógicamente, en tercero y cuarto de la ESO y en el bachillerato. Se pondrán en marcha, esperemos, en el próximo curso y permitirán pues realizar actuaciones un poco más concretas y que le den mayor visibilidad en los años sucesivos. Esperamos tener en la línea de lo que nos exponía Antonio Maya en el Consejo de Prevención de Portugal, pues llegar a los jóvenes y crear esa cultura de la integridad también entre las personas de menor edad y que deben de evitar sesgos que nosotros ya tenemos desde hace muchos años por la condicionante cultural con el que nos hemos ido formando. Y finalmente también me gustaría hacer referencia al premio de investigación Carlos Sotero Díaz. Hace poco se publicaban hace unos días las bases en el boletín, en el DOGA, y se trata de premiar aquellos trabajos de investigación que tengan relación con la prevención de la corrupción, aquellos mejores trabajos, porque creemos que es una forma también de hacer visible la necesidad de adoptar medidas de integridad pública, de prevención de la corrupción, etcétera, que debe dársele también esa visibilidad a través del premio. El Consejo de Cuentas tiene otras funciones que guardan, a mi modo de ver, guardan una estrechísima relación con la prevención de la corrupción, aunque en realidad no estén insertados formalmente en la norma, en ese capítulo. Por ejemplo, la posibilidad de la obligación de ser requeridos de examinar la evolución de los bienes patrimoniales de quienes ocupan altos cargos en el sector público autonómico, la emisión de informes facultativos, si así fuésemos requeridos, para establecer criterios homogéneos en el levantamiento de los reparos en el caso de la administración local en materia económico-financiera, o también la tramitación de denuncias y comunicaciones de personas físicas y jurídicas que lleguen al Consejo de Cuentas y que a las que debemos dar respuesta, incluyéndolas en las actividades de fiscalización futuras o utilizándolos como elementos de riesgo para realizar nuestras actividades de prevención de la corrupción en su caso. Y finalmente me gustaría destacar que el Consejo de Cuentas quiere ser ejemplo de alguna manera de cómo crear esta cultura de la integridad. Sabemos que nuestras propias normas establecen ciertas garantías para garantizar un comportamiento ético de quienes formamos parte del Consejo de Cuentas. Por ejemplo, se ha modificado en 2015 también la forma de acceso de los consejeros al Consejo de Cuentas, intentando garantizar cada vez más su independencia profesional y su competencia técnica. No quiere decir que antes no existiese, sino que se le quiere dar una garantía formal. La apariencia también es importante. El Consejo de Cuentas cuenta con autonomía funcional y cuenta además, como dispone de ese presupuesto propio, ¿verdad?, de independencia económica. Una garantía imprescindible del buen hacer del Consejo de Cuentas es la independencia y objetividad de los auditores y de sus letrados. El hecho de que los informes se lleven al Parlamento de Galicia, allí sean discutidos, y además que hayan sido sometidos previamente a alegaciones por las entidades afectadas, y nuestras obligaciones de transparencia de la propia gestión, publicando en la medida de lo posible, con mayor o menor acierto, nuestras actuaciones en el portal web de nuestra institución. En el marco interno, también adoptamos medidas que tienen un componente ético para garantizar nuestro adecuado funcionamiento. Por ejemplo, la adopción de esas normas internacionales que hemos hecho nuestras garantizan un estándar de objetividad en nuestra forma de realizar la actividad principal de fiscalización y ahora en la prevención de la corrupción también. Se ha aprobado un código ético dirigido a todo el personal del Consejo de Cuentas, pero que tiene un capítulo específico, por ejemplo, para los altos cargos. Somos conscientes de que el foco debe ponerse también en quienes tenemos la condición de consejeros o secretarios generales de nuestra institución. Contamos con un buzón anónimo de denuncias. Hemos recibido denuncias, quejas, se les ha dado el trámite oportuno y también están publicadas en el portal web del Consejo de Cuentas. Y seguimos trabajando. Se han adoptado medidas, por ejemplo, se está elaborando el plan de prevención del Consejo de Cuentas. Queremos también contar con nuestro plan de prevención, al igual que se lo vamos a solicitar, le vamos a animar a las entidades públicas del sector gallegas que lo hagan, pues nosotros también tendremos nuestro plan de prevención de riesgos. Se definen procedimientos, se definen manuales de trabajo, se están actualizando los ya existentes para adaptarlos a los nuevos tiempos y sobre todo adaptarlos a los servicios electrónicos que personalmente considero que son un elemento imprescindible para la prevención de la corrupción, tanto en el Consejo de Cuentas como en cualquier otra entidad. Contar con una buena administración electrónica es una garantía de evitar riesgos en determinadas actuaciones. Y nada más, muchas gracias por su atención. Mañana tendrán el desarrollo de los elementos más prácticos y mucho más interesantes de la actividad del Consejo de Cuentas en materia de prevención de la corrupción.
Gracias, Begoña. Yo no sé si vamos a tener tiempo para alguna pregunta. Aina, ¿alguna cuestión, alguna reflexión, algo que querades transmitir a algún dos ponentes de esta sesión? Si non, continuamos porque o tempo xa o estamos comendo e temos unha sesión tamén moi interesante ahora con Óscar, que creo que nos falará dos conflictos de intereses. Si alguén quere alguna cuestión, entonces rematamos esta sesión, iniciamos a última, que habrá que facer un esforzo de síntesis, porque vamos un poco pillados de tempo.